En Casa de Herrero, es radio.
Las 19 minutos, las 9 y 9 en las Islas Canarias, y ya estamos en el tiempo del análisis con Carmelo Jordá. ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bienvenido de nuevo, gracias por quedarte.
Pues ya sabes que me encanta estar aquí, o sea que no hay por qué darlas.
Yo te adopto todos los días, y más si nos traes rutas, y encima por Cantabria, como la que nos has traído hoy, que me ha gustado especialmente. Así que muchas gracias.
Pues imagínate cuando vayas.
Bueno, cuando vuelva, porque yo ya he estado, que si la cueva del soplao, qué maravilla. Carmen Torres, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, gracias.
Sí, y Marta Gómez, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, con mucha envidia de poder estar ahí en Cantabria.
¿A que sí?
Sin el calor que hace aquí en Madrid, que hace calor.
Sí, se agradece salir de Madrid. Bueno, cada uno supongo que agradecerá salir de su ciudad, de su respectiva ciudad o de su pueblo, de su localidad, ¿no? El caso es salir de un poco de lo común y irte, ¿no? Irte de vacaciones. Cambiar de aires, que eso es bastante importante. Bueno, dejadme antes de nada que informe a nuestra audiencia de que mañana no habrá programa en Casa de Herrero, porque a partir de las 8 de la tarde, conectaremos con Radio Marca porque podremos disfrutar del partido de Real Madrid Atlético de Madrid en Tallinn, en la capital estonia, por esa final de la Supercopa de Europa. Así que programación especial en esta cadena. A partir de las 11 de la noche, eso sí, nuestros compañeros Dani Blanco y todos los demás compañeros les acompañarán en el primer palo a partir de las 11 de la noche. Así que no se sientan abandonados por la información, porque durante todo el día estaremos aquí contando las noticias en Es la Mañana de Federico, después en Es Noticia, en Es la Tarde, y al día siguiente volveremos en Casa de Herrero con muchas noticias. Antes de nada, bueno, lo primero de todo, ya sabéis que hoy de repente la actualidad ha dado un giro inesperado, porque llevamos, bueno, desde por la mañana bastante pendientes de la información internacional por el atentado de Londres, ¿no? Ese conductor que ha llegado hasta las puertas del Parlamento Británico ha herido a 3 personas, que era la última cifra que nos han dado, y han realizado diversos registros y se estaba investigando como un ataque terrorista. No sabemos absolutamente nada más a esta hora de la identidad, solamente que al sur de Londres es donde están interrogando al conductor, que se sabe que no es británico y que no está queriendo colaborar con la justicia. Por otro lado, el otro punto informativo estaba en Italia, en Génova, cuando hemos conocido a media mañana, al mediodía, el desplome de un viaducto que, según el Corriere della Sera y muchos medios de comunicación, insisten en que ha provocado la muerte a 35 personas, hay 13 heridos. Los datos oficiales, ya sabéis que van un poquito más despacio, primero tiene que haber un reconocimiento de los cadáveres, y de momento dicen que poco a poco hay 23, ¿no?
Y vistas las imágenes que se han visto hoy de cómo había quedado aquello, yo creo que, por desgracia, hasta dentro de bastantes días no sabemos la cuenta final de víctimas, porque hay zonas que han sido, bueno, es que hay unos bloques de hormigón de toneladas, y ahí debajo pues no sabemos si ha habido alguna persona que ha tenido esa desgracia, pero eso va a costar moverlo y va a costar pues eso, que sepamos cómo de gorda es la tragedia, que desde luego es impresionante, y es de esas tragedias que visualmente además son impresionantes, pues solo ver el puente partido es que ya te entra una cosa tremenda.
Y sobre todo que no es el puente de principio a fin, sino que es un trozo bastante grande, y la circulación en los primeros momentos no se cortó. Tenemos el testimonio ahora mismo, lo está publicando también La Razón, de un español, un asturiano, que iba con su primo en el coche y dice, bueno, nos hemos salvado de milagro, metiendo un frenazo, y porque en el último momento, a menos de 1000 metros, había como caravana y nos hemos salvado. Pero imaginaos las personas, antes hemos escuchado también el testimonio de un hombre llamado Andrea, ¿no? Y que insistían que su mujer en el coche le pegó un grito y le dijo, ¡para! porque si no te despeñas y te vas para abajo. O sea, es que es lo que hemos visto en muchísimas películas.
Lo que pasa es que aquí no había superhéroes, pero lo que ves en las películas, que se cae un puente que los autobuses están, pero claro, aquí faltaba...
Hemos podido contar también en el programa, en la última hora nos contaba Fernando Lorente que, claro, ahora todos los efectivos que están en la zona para levantar, como decía Carmelo, todos esos bloques tan pesados de hormigón, tardarán lo suyo, tendrán que ver si hay coches debajo y dentro de los coches si hay personas. O sea, es que imaginaos también el estado, ¿no? Espantoso. Yo soy un poco maniática, no sé si vosotros conducís o no, pero yo cuando voy en la carretera y paso por debajo de un puente, no es superstición, es porque conozco un caso personal de una amiga de la familia que se quedó tetrapléjica porque tuvo la mala suerte de que se le cayó un caballo encima. Cuando ella atravesaba un puente y iba por debajo, se le cayó un caballo. Que dices, qué mala suerte hay que tener, ¿verdad? Para que te pase eso. Pues yo siempre que voy en un atasco y me quedo debajo de un puente, ya estoy mosqueada. Y después de lo de hoy, pues no, ya no me quiero ni imaginar.
A mí es que
¿no?
me gustan los puentes. Normalmente cuando viajo, en general me llaman la atención las obras de ingeniería, área sobre la que por supuesto no tengo ni la más remota idea, es decir, no es que, pero me gustan, y pues eso, cuando viajo, los puentes, los grandes puentes en las ciudades, este tipo de cosas, son cosas que me interesa y que me llaman la atención y que me gusta fotografiar y eso. Aunque cuando ves cosas sobre puentes, una de las cosas que ves regularmente es pues que los puentes a veces se caen.
Claro.
Es decir, por ejemplo, estuve no hace mucho en Friburgo, en Suiza, y había también un puente que sustituyó a otro que se había caído en su día, igual que pasó en Ronda, en España. El puente este tan bonito que hay en Ronda es un puente que sustituyó a uno previo que se cayó, y de hecho aquel provocó se habla de 50 o 60 muertos, creo que era, no sé ahora la cifra, hace obviamente muchísimo tiempo. Uh-huh. Así que bueno, pues a pesar de eso, yo espero no cogerles miedo, pero son obras siempre muy interesantes, son ejemplos de la capacidad humana para hacer cosas que a mí me gustan, aunque pues la noticia sea tan dramática.
Lo único y muy rápido, ¿no? Que al final son obras de ingeniería, etcétera, etcétera. Aquí estamos viendo, bueno, aquí estos días, salvando todas las distancias, ha habido muchísima suerte con lo que ha pasado en el puerto de Vigo, salvando efectivamente, pero quiero decir que las obras de cualquier tipo, luego lo que tienen que tener es un mantenimiento. A mí hoy me pillaba en una televisión, entrevistábamos a un italiano y te decía un periodista que trabaja aquí en España, pero estaba además en Italia, un poco la decadencia que hay un poco en Italia, que muchas veces aquí nos quejamos de las cosas, de las carreteras, pero dice que hay, bueno, que allí pues muchas veces, claro, a veces lo poníamos de ejemplo, es un país donde se puede, pues sin gobierno funciona, etcétera, y hay sin estabilidad, pero bueno, pues todo al final acaba teniendo consecuencias, porque bueno, pues son tareas que tienen que hacer los gobiernos, los estados, pues no solo construir, sino preocuparse del mantenimiento de las infraestructuras por donde va la.
Da mucha pena, da pena. Sí, Carmen, ¿qué crees?
Efectivamente, no, yo quería destacar lo mismo. La crisis política al final debilita al Estado.
Eso es.
Y el Estado es el que tiene que ocuparse de la seguridad de los ciudadanos. Y la seguridad, pues también está en las infraestructuras, en los transportes. Y claro que tiene una consecuencia final esa debilidad institucional, sin duda.
Hoy decía el ministro del Interior, Matteo Salvini, que es de los pocos del gobierno que no están en Génova porque está de vacaciones, pero que ha dicho que mañana va a estar allí, en el lugar de los hechos, que tiene que pagar, pero además lo he leído hace un rato en el tuit que ha publicado en redes sociales, porque él decía, tiene que pagar cualquier persona, pero hasta el último céntimo, o sea, tiene que pagar y encontrar el responsable, ¿no? Y ahora nos lamentamos cuando, es cierto que cuando vivimos este tipo de noticias, y lo hemos visto después del derrumbe en el muelle en Vigo, efectivamente, porque no ha habido víctimas mortales, pero siempre hay gente que alerta, ¿no? Que parece que está más pendiente de cuál es el estado de esas infraestructuras y alerta con tiempo de antelación. En el Partido Popular en Vigo llevan diciendo que llevan unos cuantos años avisando de lo que podía ocurrir por el mal estado de esas estructuras de hormigón. En Génova lo mismo. Diferentes profesores universitarios dicen que llevan un tiempo haciendo renovación, casi como si fuera un lavado de cara, un poco, pues estructurando un poco mejor esas bases. Pero algunos expertos dicen es que habría sido más barato tirar directamente el puente y construirlo, porque es un puente de los años 60, el puente Morandi, ¿no?
El tema de aquí de Vigo,
sí,
es muy...
Si queréis nos lo traemos aquí. Porque...
Sí, es muy rápido, pero sí, muy flagrante, porque estaba leyendo ahora una entrevista del propio Abel Caballero, que ya era un alcalde que tenía, pues un alcalde, un
Vigo,
político, sí, de toda la vida, y una persona que yo tenía en consideración, vamos, me parecía un político de los que muchas veces dices ya no hay, ¿no? Pero estoy
muy
leyendo,
mediático.
Estaba leyendo declaraciones que hizo justo, creo que era el día 10, en la cadena SER, y venía a reconocer que, bueno, que había que arreglar este sitio de las avenidas, que ya no estaba para tanto evento, etcétera, etcétera, y que había que, entonces, no entiendes cómo, ya no solo las advertencias que esa es la sortea con lo de las tablas que puso el Partido Popular diciendo que esto ha sido la estructura, pero cómo se autoriza un evento de un concierto, que no me gusta la palabra evento, la verdad, un concierto de esas características que necesitas, tiene que haber un informe, ¿no sabes? Tenemos a ver ese informe. Tienes que tener, creo que son 15 días para dar la autorización, cuando el propio alcalde, en estas declaraciones a la cadena SER, lo está leyendo ahora, reconoce que dejaba mucho que desear el estado del sitio donde se celebró ese concierto.
Sí,
ese
lo que pasa es que lo que estamos viendo aquí en nuestro país, en Vigo, es cómo se tiran la pelota uno sobre el tejado del otro y nadie asume las responsabilidades. Se abre una investigación y...
Pero alguien la tendrá también, te quiero decir.
Efectivamente, pero de momento, lo que le estamos pidiendo también a nuestros líderes políticos es una responsabilidad, es la gestión, porque cualquiera de nosotros, de los ciudadanos, no tenemos, o sea, ese no es nuestro trabajo, ¿no?
Y si vas a un concierto, piensas que es un sitio seguro, donde iban familias, niños.
Niño, que vas a saltar y que no se te va a caer ese...
Una responsabilidad política evidente, que se intentan salvar de forma bochornosa, echándose las culpas unos a los otros. Y es que no había pasado ni horas aquello ocurrido de madrugada, ya por la mañana estaban en los medios de comunicación echándose las culpas.
Sí, sí, el lío era entre el alcalde de Vigo y también el representante del presidente de la autoridad portuaria, ¿no? Que no se ponen de acuerdo, ¿no?
Pero aquí parece que...
Bueno, y también con el presidente autonómico.
Sí, sin ser experta, pero yo creo que aquí el alcalde de Vigo sí que tiene, me da igual el partido que sea, es que eso me sabe, pero yo creo que aquí el alcalde de Vigo sí que tiene alguna, vamos, por el convenio que había, creo que del 92, porque son los que autorizan los conciertos por una ley de la Xunta, que es el ayuntamiento. Yo creo que aquí no se puede sacudir el alcalde de Vigo, y digo que me da igual el partido que sea, no se puede sacudir la responsabilidad como se la está sacudiendo. Esa es
una cosa curiosa en este asunto, y es que ayer hablábamos de unas 320 personas heridas, y hoy la última información es que ha ascendido como a 420, así de repente, ¿no? O sea, como 100
No sé si se han medido los... Porque hablaban... Yo he oído distintas cifras, y en unas ocasiones se hablaba de heridos y se hablaba de atendidos. Hombre, hay que ver exactamente quién está herido de verdad y quién, pues en ese follón ha recibido un rasguño, que yo obviamente lo siento por él y seguro que ha pasado un rato horrible, pero no es lo mismo que estar herido, no sé.
Pero yo, a lo mejor
hay tema de indemnización.
Eso es lo que yo iba a decir, que a mí me da esa impresión, ¿no? De cara a la indemnización, pues...
Eso al final va a ser como el concierto de los Beatles en Madrid, que estuvo todo el mundo, ¿no?
Vamos, perdón. Perdonadme, esto no, el 1 de octubre que hubo, no, vamos, aquí esto es gravísimo, pero vamos, el 1 de octubre vimos que gente que no tenía nada, vamos, pero no tiene nada que ver, porque esto ha sido...
Sí, se había roto dedos de la mano, y luego era mentira.
Esto,
¿no?,
podía haber sido muy grave, y no, vamos, tenemos que estar congratulándonos de que no pasara nada.
A mí lo que más me ha llamado la atención, y a falta de que se sepa qué es lo que ha pasado, que yo en estas cosas siempre he hecho en falta un poco de paciencia, y lo que voy a decir... A lo mejor es un poco contradictorio con esto, ¿no? Pero cuando hemos visto cosas parecidas, no digo iguales, parecidas de algún tipo, y estas cosas afectaban a alcaldes de determinados partidos políticos, aquí se montaba la marimorena. Es decir, esto era una cacería, un infierno. Esta persona, ese alcalde o quien fuera, tenía que estar 28 horas al día dando explicaciones, se abrían investigaciones, Ferreras hacía especiales, Ebolé montaba un programa con las víctimas, y aquí, oye, están, digamos, hay la controversia política entre una autoridad y otra de ver quién tiene la culpa, pero los medios están,
totalmente,
oye,
totalmente
un relajado tremendo. Si hubiese pasado algo...
Y no es porque sea agosto, ¿eh? Porque normativamente, efectivamente...
Si hubiese pasado algo similar, pero al revés, es decir, imaginemos un concierto en una ciudad de España y el concejal del PSOE va unos meses antes y dice, oye, esto está hecho un desastre. Y luego el alcalde va y dice, el alcalde, pongamos, del PP, dice, bueno, esto está por arreglar. Yo, de las declaraciones estas que hacía el caballero, entendía que... Creo que hablaba más de cosas más bien cosméticas que de, que de tal. Pero bueno, efectivamente admitía que había cosas que arreglar y tal. Y luego pasa esto. Aquí tenemos, bueno, es que no quiero ni pensar. Sí, no quiero ni pensar la que está, la que se habría montado. Con lo cual, yo no quiero decir que tengamos que ahora montarle a Abel Caballero una cacería, ni mucho menos. No, es decir, que digo, a mí, de hecho, me alegra que haya tiempo para reflexionar las cosas, que de, realmente cuando empecemos a pedir cuentas sea porque sabemos lo que ha pasado. Pero oye, qué diferencia, ¿eh? Qué diferencia. Vamos, si la alcaldesa de Vigo hubiese sido, por poner un ejemplo, una botella, madre a mía, estas horas estaríamos haciendo, vamos, aquelarres en las plazas.
Ese tuit de la presidenta local del PP diciendo, esperemos que no haya desgracias, que es absolutamente premonitorio, tienes toda la razón, eso estaría hasta en la sopa.
Eso fue el día 7 de agosto, o sea, una semana, menos de una semana antes, y enlazaba una noticia publicada en el mes de mayo, que era la visita de un concejal del PP que denunciaba y aparecía en medios locales, concretamente en el Faro de Vigo, el estado del sitio este. Que, por supuesto, vamos a poner las cosas en su justa medida. Tampoco este hombre decía, aquí hay peligro de que esto se caiga. Se hablaba, pues,
hablaba de la madera, que es lo que rebatió Abel Caballero.
De las maderas, que estaban mal, efectivamente. Lo cual, por otra parte, obviamente, no da peligro de que se lo caiga, pero sí que daba la impresión de un sitio que no se ha cuidado. Eso es... Eso
por lo
es
menos
otro.
Sí, no se va a dar pie a una revisión, ¿no?
Efectivamente. Pero lo que está claro es que si hubiese pasado al revés, sí, esto habría sido el acabose.
¿Y cómo consiguen que funcione además? Porque todo... ¿Cómo consiguen eso desde en este caso, esa administración de ese partido que funcione perfectamente? Porque todo el mundo lo que dice es eso, ay, qué intolerable, una trifulca, etcétera, etcétera, pero nadie mira hacia la responsabilidad, que oye, vamos a esperar que hay diligencias judiciales, pero parece que el ayuntamiento alguna responsabilidad tenía. Entonces funcionan a la perfección, o sea, es una máquina engrasada perfectamente para transmitir un mensaje y desviar la atención. Y yo, por ejemplo, en el caso del Madrid Arena, que fue muchísimo más desgraciado porque hubo víctimas, pues todo el mundo miraba a la alcaldía, Ana Botella, y te daba igual el partido y el color para decir, esto está terriblemente hecho, criticamos que se fuera a celebrar su aniversario. Y aquí, vamos, es un reloj cómo funciona el engranaje de, hay una trifulca, qué bochorno tal, pero no se habla de la...
En este caso, seguro, yo estoy convencida de que va a tener responsabilidades políticas, que los vecinos, los ciudadanos, en las elecciones que se acercan, se lo van a tener en cuenta. Eso, porque a nosotros al final nos pilla lejos, pero ellos sí que saben y están ahí en el día a día. Realmente qué nivel de alarma había, cuántas veces se había advertido, los propios vecinos lo habían hecho.
Los pescadores, la corrupción del agua.
Entonces, no creo que esto haga, vamos, creo que acabará pasando factura.
Y no debe salir gratis.
Pero que lo haga su debido tiempo. O sea, quien sea, que le pase factura, pero a su debido tiempo. A mí eso me parece estupendo. Que todos... Quiero decir, que todos los escándalos fuesen así en España, que nos esperase, que esperemos a tener algo, algún hecho, al menos, sobre el que hablar, ¿no? Algo sólido desde lo que poder decir, pues tal cosa, o debe dimitir o no debe dimitir, o lo que sea. Y eso, vamos, insisto, que cunda el ejemplo a partir de ahora.
Sí, pues
que no cundirá, pero bueno, esto es predicar en el desierto.
Bueno, que cunda el ejemplo también, porque ya sabéis que nosotros nos debemos a nuestra, primero a nuestra audiencia y después a nuestros anunciantes. Así que ahora, lo primero, publicidad, después hablamos del Aquarius.
En Casa de Herrero, es Radio.
Las 10:30, las 9:30 en Canarias. Un momento en el que ahora mismo, pues en todos los periódicos están comentando una noticia de la noticia del día. Ya sabéis que a media tarde el Palacio de la Moncloa nos enviaba una nota nadie daba la cara. Nos explicaban que España iba a acoger a 60 inmigrantes del Aquarius gracias a un acuerdo que habían alcanzado con 5 países europeos. Pero no sabíamos absolutamente nada más, solo nos teníamos que remitir a esa nota en la que se nos explicaba la importancia que había tenido este acuerdo, donde España había tenido un papel realmente importante, el liderazgo de Pedro Sánchez en todo ello, después, sobre todo, de un acontecimiento que fue la acogida a puerto de Valencia del primer Aquarius, con más de 620 personas a bordo, a principios del mes de junio, ¿no? La primera medida tomada por el gobierno de Pedro Sánchez, nada, 24 horas después de llegar al gobierno tras la moción de censura a Mariano Rajoy. O sea, que la nota del gobierno insistía en la importancia, en dar relevancia, darse, pues eso, la importancia que ellos se merecen por haber conseguido llegar a ese acuerdo. ¿Qué ha ocurrido? Que incluso el propio Pedro Sánchez en un tuit esta tarde ha dicho que España ha sido coordinadora de un acuerdo pionero en este tema. Se trata de la coordinación entre los países de la Unión Europea y que por eso se habían repartido a los inmigrantes. Y el problema diplomático llega un poco más tarde, porque claro, la iniciativa no ha sido de España. Aquí hay diferentes versiones, porque claro, llega a Francia y dice, no, es que esta iniciativa ha sido franco-maltesa. Sí. O sea, esto ha sido entre Francia y Malta, eso han dicho sus mandatarios en redes sociales, después lo ha retuiteado Pedro Sánchez, ha reculado, y después ha llegado también la confirmación de la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo. Ahora os doy la palabra, que sé que estáis deseando. Sí. Pero lo primero, en esas declaraciones que ha hecho Calvo en Córdoba a última hora de la tarde, nos daba la primera pista: todo es mérito de Sánchez.
He de decir que en las últimas 48 horas, el gobierno de España, con el liderazgo del presidente Sánchez, hemos conseguido que la respuesta a la situación del buque Aquarius sea una respuesta de Europa, una respuesta coordinada, una respuesta solidaria, segura y responsable, y también coherente para el gobierno español.
Hemos conseguido, gracias al liderazgo de Pedro Sánchez, una respuesta de Europa. O sea, nada más ni nada menos es lo que le faltaba al presidente del gobierno. Sin embargo, después ha ido modulando un poco el mensaje, y ahora ya me callo, os lo prometo. Escuchad la segunda declaración de la señora Calvo después de saber que Macron y Josep Muscat decían que no, que la iniciativa no era española.
En este momento, el liderazgo de España junto con Francia ha conseguido que el buque Aquarius tenga una llegada a puerto seguro y cercano, que es el puerto de la Veleta en Malta.
Bueno, lo bueno es que la ministra Carmen Calvo ha añadido después a Francia, ¿no? Y supongo que de esa manera quería contentar a Macron de este acuerdo, del cual, por cierto, algunos medios de comunicación en este momento no lo están publicando, no así en Libertad Digital, pero es que Carmen Calvo nos ha explicado a dónde van a ir esos inmigrantes y la cuenta exacta, el reparto que se ha decidido hacer entre los países, que eso es una cosa que comentaremos después. Lo primero, me gustaría saber vuestra opinión sobre este división de pareceres
me vais a perdonar que interrumpa con una tontería. ¿Ha dicho la veleta?
Sí, en vez de la baleta, ¿no?
Sí, no, es que digo hombre, antes de ponerte a hablar, apréndete el nombre de la ciudad, Carmen, no pasa nada. Es decir,
muy bien, me parece, cada uno que defienda
me parece acojonante, con perdón. Dices, ¿cómo que la veleta? Veleta tiene bastante de lapsus lingüe la cosa. A ver, es que es patético, que decir, no tiene, aparte de los problemas de desconocimiento y incultura, es patético. Es decir, es que es muy triste, joder, es que es una cosa, de verdad, es que ves los tuits y se te cae el alma a los pies. Es que es el presidente y la vicepresidenta del gobierno español, o sea, son nuestros presidente y vicepresidenta. A mí, de verdad, se me cae la cara de vergüenza que salga, dice, bueno, el acuerdo que he coordinado yo. Y luego salen los otros dos, que han sido los que han coordinado entre ellos el acuerdo, y dicen, no, el acuerdo que he coordinado yo con el señor de Malta y el señor de Malta con el señor de Francia. Y después me sale el otro y me dice, no, todos juntos. Hombre, es que de verdad, esto es hacer el ridículo. No tiene otro nombre. Es decir, después de haber hecho la veleta o el veleta, haces el ridículo. Y yo, No sé, yo creo que no nos merecemos esto, de verdad.
¿Pero qué gana el gobierno español contándonos esta mentira o esta versión de la historia cuando después hay otros interlocutores que nos van a contar su versión, ¿no?
Bueno, en los primeros momentos yo creo que sí que cuela. Efectivamente, en este caso hay muchas declaraciones grandilocuentes y muy poca información y muy poca transparencia. Las primeras noticias que nos llegan son, yo creo, a la 1:30, a las 2 de la tarde, y son dos párrafos. Dos párrafos que dicen... España consigue cerrar y liderar un acuerdo. Que claro, también tenemos que hacer los periodistas, como antes decía Carmelo, un ejercicio de mucha prudencia, porque en la prisa por transmitir esa noticia, ese anuncio, no sabemos realmente cuánto hay de propaganda y cuánto hay de realidad.
Pero esto es lo que tampoco podemos pensar, es que un gobierno nos miente directamente. Ya no que mueva la realidad, ya no que la date, no que mienta. Que diga, el acuerdo lo he liderado yo, cuando no has tenido, o si has tenido algo que ver, pues habrá sido... Pedro, ¿tú cuántos? ¿80? ¿Te parece bien? Venga, vengan. Claro, pues esa habrá sido la labor de liderazgo.
Llegando con cuentagotas. Yo creo que han sido bastante hábiles en ese sentido para sus intereses a la hora de retransmitirlo. Y era difícil realmente encontrar la verdad. En las redacciones estábamos leyendo la prensa extranjera, efectivamente, ¿no? Para saber qué se decía en otros países. La primera llamada de atención vino por parte de Malta, cuando hablaba de que había sido una iniciativa de ellos. Ha sido un día muy confuso informativamente y yo estoy de acuerdo en que no creo que esto le haga ningún favor al gobierno, ¿no? Mm. Esa confusión, porque estamos desconfiando de cualquier... noticia oficial que nos llegue. Hay que tener prudencia y analizarla bien antes de transmitirla.
Te decías tú que podía en un primer momento hábil, pero yo creo que al final, bueno, ya se encargará de que sus...
A las 2 de la tarde tenías todas las webs y todos los informativos abriendo
con dos párrafos.
Que no había datos. España lidera. Mm. Intentabas conseguir datos y era imposible.
Yo he de decir, que estaba muy indignada con este tema, porque es que, y de hecho yo pensaba entrar en un principio en el programa diciendo, pero ¿reparto de qué? ¿De cuántos? ¿Cuántos se va a quedar cada país?
Más
¿cuál
allá,
es el
Leticia,
criterio?
No sabíamos
que se va
dónde
a
iba
¿dónde
a,
va a atracar?
Atracar el barco.
Efectivamente,
entonces,
¿dónde va a atracar?
¿Pero viene a España o no viene a España? La primera pregunta. No lo sabemos.
Claro.
Pues, ¿qué me estás contando? ¿No? Ha sido un poco mucha propaganda, mucha grandilocuencia, como la rueda de prensa de Carmen Calvo, exagerada, triunfalista, y poca información. Y seguimos sin tener la información real.
Sin
saber bien qué ha pasado. ¿Qué intenta Moncloa? Pues lógicamente vestir a Pedro Sánchez como un gran líder internacional y como un gran estadista.
Sobre todo en el tema de la inmigración.
Pero
¿no?
¿Sabéis lo que pasa?
Fue
lo que...
el primer gesto que hizo de cara
a la galería. No, que lo que decías tú, que es verdad que en un primer momento puede resultar hábil, pero cuando vas conociendo la realidad de los hechos, yo creo que se vuelve totalmente en contra del gobierno. Se asegurará
yo
muy
creo
mucho...
que todavía no conocemos la realidad de los hechos.
Sí, bueno,
por mucho que lo intentamos,
sí,
por mucho que llamamos y preguntamos...
No conoces, pero bueno, pero sí que pues la secuencia que nos ha contado Leticia, de cuando ha salido la vicepresidenta Carmen Calvo. Yo creo que en esta vida lo que hay que tener, al final aquí hablamos de un tema absolutamente pues de seres humanos que afortunadamente van a llegar a puerto y tal, pero claro, salir colgándote de una forma esa medalla, yo qué sé, yo creo que hay que tener de verdad como un poquito de pudor, un poquito de... Entonces, gracias a los términos, al liderazgo, a Ed Sánchez, etcétera, etcétera.
Un poco Leire Pagín, ¿no?
Te das cuenta que, claro,
planetaria.
Claro, bueno, pero esto se va... Y entonces lo que te das cuenta es que lo que intentan tapar a toda costa es la incoherencia absoluta que han mostrado en estos días, primero con el Aquarius, que vinieron todos y provocó, bueno, pues un poco, ahí está el debate si ha provocado o no efecto llamada, luego como con el Open Arms los desviaron allá al puerto más lejano cuando podía haber ido a otro puerto que estuviera más cerca, y ahora con el Aquarius al principio no querían y decían que tenía que ir al puerto, o sea, todo es contradictorio, sí, incoherente, etcétera. Entonces esto le ha salvado la cara. Entonces claro, ya bueno, pues
eso,
prudencia, que, ¿no? Cuando te salvan la cara con este acuerdo, que oye, pues puedes haber tenido tu mérito y está bien, pero un poquito de prudencia y un poquito de pudor,
y sobre
porque
todo,
no se arregla el problema
y a ver qué pasa a partir de ahora.
Es que
eso
no sabemos si esto es una solución permanente.
Exacto.
O es otro parche.
Exacto. No lo es, porque
va a pasar con el siguiente barco.
El barco siga faenando y siga faenando a 10 kilómetros de Libia recogiendo allí la gente que le mandan prácticamente en flotadores, pues el problema cíclicamente lo vamos a tener.
Bueno, sí,
pero entonces esta alianza europea no va a servir para todos los rescatados del Aquarius.
Por supuesto que no.
Que están deseando volver porque quieren desembarcar a las personas, porque mientras están muriendo mucha gente allí en el Mediterráneo, están deseando volver a hacer su trabajo, a ayudar a gente, a auxiliar. ¿Qué va a pasar en la próxima vez? ¿Tenemos que esperar hasta la cumbre de Salzburgo a que esta alianza o este acuerdo se consolide? Por eso digo que nos falta información.
Es que no puedes tener una flota de barcos a 20, 30, 40 kilómetros como mucho de la costa libia, como está este barco. Esta recogida, si no recuerdo mal, ellos dicen que lo han hecho a 40 kilómetros de la costa de Libia. Si ellos dicen que 40, podemos apostar que es 20. Entonces, no podemos tener una flota de barcos a un sitio en el que la gente prácticamente llega a nado, exagerando un poco, que se
le sueltan las mafias ahí con los flotadores. Exacto, como dices tú, porque saben que les van
porque
a
recoger. La mafia los está soltando ya para que los recojan estos. Entonces, para eso, pongamos un puente. Y nos quitamos de tal. Y eso no puede ser. Entonces, esto es un parche. Pero el asunto es cómo tú has tenido que dar marcha atrás en la gran operación propagandística.
Y luego oímos el pecho.
Pero luego te crees que por decir una bola que va a desarmarse en 3-4 horas, te salvas la cara, ¿no? No te salvas la cara. Haces el ridículo, que es una cosa muy distinta. El gobierno... el problema es cuando haces demagogia hasta este nivel.
Con estos temas.
Con estos temas. Cuando tú has hecho demagogia...
Los gobiernos intentan vender lo que hacen.
Pero que eso es normal.
Pero con estos temas.
O sea, lo normal es que un gobierno tenga una acción política y de esa acción política haga
propaganda. La comunicación es muy brutal, que es lo que...
Pero no tener una propaganda de la que luego se deriva o no una acción política, que es lo que hace este gobierno.
Y luego hay un problema añadido, que yo creo que la decisión tomada hoy, o no sé, el liderazgo de Pedro Sánchez para llegar a este acuerdo, aunque la iniciativa no haya sido suya, se le va a volver en contra. Porque el próximo Aquarius que venga, o el próximo Open Arms, ¿qué va a hacer él? ¿Descuidar a los ciudadanos españoles para volver a reunirse con todos estos países y volver a hacerse un reparto? Porque es que entonces es que no va a dedicarse a la política española. Si es que es diario, por lo que dice Carmelo, porque si están ahí las ONGs rescatando y lo que quieren es un puerto, todos los puertos están cerrados herméticos y nadie se salta a todo el mundo el derecho internacional, pues es que
va a tener un problema muy grande con Andalucía, que está recibiendo en Algeciras un número ingente, está mandando cartas desde Andalucía a la vicepresidenta y claro, dirán, bueno, pues nos parece bien que tú recibas a los que te toquen, que no sé si son 60 los que van al puerto de Barcelona, he leído ahora en algún sitio, pero claro, y los que llega, y qué va a pasar con los que los están llegando a las costas españolas, por el mar de Alborán, que estamos absolutamente desbordados, lo está diciendo la Junta de Andalucía, que tampoco es ajeno al calendario del año que viene y el problema que está generando. Entonces,
aún así hay mucha desinformación, porque decías, Carmen, hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Efectivamente, Malta ha ofrecido abrir sus puertos cuando es uno de los países que desde el primer momento se ha cerrado en banda, igual que ha hecho Italia.
Pero porque ha conseguido una contrapartida.
Efectivamente.
Claro.
La contrapartida está bastante clara. Vamos a escuchar también a la ministra cuando ella ha hecho su particular cuenta de las cifras, ¿no? De cuál es el reparto que vamos a hacer. Pero yo antes explicaba a la audiencia que hiciéramos un ejercicio, que cogiéramos el móvil.
Era impresionante, como las conté a las 8.
Que cogiéramos el móvil y que empezáramos a sumar todos los datos que nos da la ministra. Porque 141, que son las personas que van en el barco, esa cifra no sale. Sale bastante superior, lo escuchamos.
Vendrán a España 60 personas, otras 60 irán a Francia, 30 irán a Portugal, 50 a Alemania, 5 a Luxemburgo, 50 se quedarán en Malta y algún número también que en este momento entendemos que el ministro del Interior y que Italia está atendiendo una tragedia importante en su propio territorio, también algunas personas irán a Italia.
Es que salen 255 y falta todavía algunas personas para Italia. Entonces luego nos enteramos, porque lo cuentan así de pequeñito en algunos medios de comunicación, que es que Malta, anda, qué curioso, abre el puerto... Pero dice, oye, que es que hay como 114 personas que hemos ido rescatando últimamente aquí.
La última semana.
Os lo voy a meter en el cupo para que os lo repartáis.
Lo también.
Efectivamente.
Pues decía yo Andalucía.
Entonces ya no es el Aquarius.
Sí, ese es el problema del tema de la inmigración, que todo el mundo tiene problemas internos. Todos los gobiernos miran dentro. La alianza de Merkel con Pedro Sánchez es una alianza de intereses. Merkel le interesaba, para salvar su gobierno, que estaba en una grave crisis, hacer un gesto en materia de inmigración. España se lo permitió, lo de la devolución de todos los inmigrantes que hubieran pedido asilo primero en España antes de llegar a Alemania. Y Pedro Sánchez se ha visto también premiado con ese apoyo de Merkel, que para el PSOE ha pasado de ser un peligro para Europa y un
las políticas de Merkel,
de la austeridad y una amenaza y a ser un magnífico aliado, ¿no? También es sorprendente.
Estaba
el cambio
claro
de discurso.
Iba, sí, pero,
entonces aquí hay alianzas de intereses. Y Malta, efectivamente, ha abierto el puerto porque también puede repartir los que tenía ya dentro. Mm. Y así es como funciona. Y hasta que no cambie realmente esa manera de trabajar y se cree un centro de coordinación que supere esas pequeñas miserias, ¿no?, de cada país para abordar el problema con mirada larga y con gran perspectiva, pues va a ser complicado. Todo va a ser un yo te doy, tú me das.
Porque yo creo que no tiene que haber ningún tipo de duda en que el ruido que hemos hecho mediático en la última semana después de acoger al Open Arms en Algeciras, cuando tuvo, como recordabas, Marta, tuvo que desviarse ese buque para llegar hasta Cádiz después de la decisión del gobierno. O sea, ¿por qué el gobierno hoy no ha decidido acoger este barco en puertos españoles?
Claro, por el mismo argumento, pero decía que es que más cercano. No, pero el mismo le da la
vuelta. Va modulando el mensaje, se va contradiciendo constantemente con cada medida, cada decisión que va tomando. Y al final nos venden que qué bien que nosotros hemos liderado este acuerdo y que nos quedamos con 60. Ya, pero es que cuando el debate era el tema de los puertos, quién abre los puertos, de quién es competencia, ahora dicen nos quedamos con 60.
Fíjate, según te estás escuchando,
y no nos explican cómo.
Que lo cuentas muy bien, es un poco lo que pasa, son un poco como los niños, que es muy fácil a los niños pequeños, son argumentos tan infantiles que les acabas pillando, ¿no?
Claro, es verdad.
Y ahora me lo estabas contando, Leticia, también, que dices, pues que al final te acaban pillando, ¿no?
Pero es que, claro, la forma de comunicar de este gobierno se basa mucho en la imagen, se basa mucho en las redes sociales, solo hay que ver cómo ha compuesto, ¿no?, a su equipo de comunicación. Y lo que quieren esos mensajes simples que calan en la gente a través de redes sociales, a través de los títulos que aparecen en la televisión así impresos. Mensajes muy simples, cuestiones muy simples, y tenemos que hacer un ejercicio importante para llegar, como decía Carmelo, al fondo.
Hay mucha gente que no lo hace.
No se puede ser tan cortoplacista. El problema no son los mensajes, sino la contradicción evidente entre el mensaje de hoy y el mensaje de 48 horas antes. ¿Sí? Entonces, cuando tú, es lo que trataba de decir antes, normalmente un gobierno...
Perdóname, es que el mensaje de hoy es... ¿Veis cómo es que estábamos trabajando en la sombra, discretamente, en silencio, y al final Pedro Sánchez ha salido con la suya?
Es que no se ha salido con la suya.
Ese es el mensaje que trasladar Carmen Calvo hoy.
Al final, el primer ministro de Malta y el señor Macron te dejan en ridículo. Lo que quiero decir
pero el
es que
está en la playa hoy, 14 de agosto... mirando el móvil y mirando, al final tienen una información muy superficial, o la buscan, porque no estamos en la vorágine del día a día.
Los sonidos de Carmen Calvo tampoco es que haya sido una cosa muy sencilla, y que hemos tenido que hacer casi una labor de investigación para encontrarlos, porque no, efectivamente, no es que no estaban en ningún sitio. Y Carmen Calvo al final es la que ha dado más datos, ¿no? Y la que ha reculado en el mensaje,
han avisado, por lo menos para ser
los primeros en darlo. Carmelo, perdona, decías.
No, que decía que al final el problema, o sea, yo creo que, bueno, pues eso a lo mejor hoy has engañado a X personas que estaban en la playa, no digo que no, pero al final la gente se acabará enterando cuando tu error es prácticamente diario. El problema es que tú, los gobiernos, como decía, hacen políticas y luego de esas políticas hacen comunicación. Algunos, como hacía el gobierno del PP, con escasa pericia. Pero cuando tú haces comunicación... y luego a esa comunicación tratas de adaptarle las políticas, es que te caes a las primeras de cambio, que es lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno no hace otra cosa que una campaña publicitaria a largo plazo. Y en cosas como la inmigración no puedes hacer eso. En cosas como, por ejemplo, las pensiones no puedes hacer eso. En cosas como la financiación autonómica no puedes hacer eso. Que ahora era esto, luego fue el otro, luego lo de más allá. No, porque en política y en España en este momento...
No tiene capacidad este gobierno
para hacer nada más que gestos. Pero no hagas propaganda barata porque te vas vas a tropezar. Es decir, en España hoy en día no tiene capacidad para más, porque efectivamente es el gobierno de los 84 escaños. Pero hay problemas muy serios, hay problemas muy de fondo. Hay cosas, pues eso, la inmigración, las pensiones, que son realmente asuntos que van a marcar lo que va a pasar en este país en los próximos años. No digamos ya Cataluña. Oye, tengamos un poco de luces largas, un pelín, no digo yo la larga, una media.
Un asunto más, permitidme, Marta, ahora te doy la palabra, pero porque nos queda poco tiempo, pero nos asomamos a las páginas de Opinión del Mundo, el editorial, que está dedicado a este tema, dice: Sánchez rectifica con el Aquarius, me interesa la parte final que ahora os cuento. Dice: aunque Pedro Sánchez atribuyó esta alianza, la realidad es que se debe a Macron, ¿no? Recuerda que cabe alabar esta la rectificación del gobierno, que enmienda la plana al buenismo rampante con el que desde el Ejecutivo se despachó el primer atraque del Aquarius. Dice: ni se puede acometer desde el egoísmo nacionalista, como está haciendo Salvini en Italia, ni tampoco exhibiendo un afán adanista, como ha pretendido Sánchez hasta ahora. Y dos puntos. Dice el primero: dice, el gobierno no tuvo empacho el lunes en aducir que nuestro país no representaba un puerto seguro para el Aquarius, un subterfugio que contrastaba la retórica alrededor del gesto de la dignidad y humanidad de anteriores rescates. Es verdad, no lo entendíamos. Y por otro lado, y es por lo que os quiero preguntar, habla del oportunismo del presidente de la Generalitat, de Quim Torra, que ofreció, recuerda al mundo, tres puertos gestionados por el gobierno catalán para acoger al Aquarius, pese a que esa gestión del tráfico de entradas en los mismos no le corresponde a él, le corresponde al Ministerio de Fomento. Es un gesto, dice el mundo, que revela el grado de deslealtad de los secesionistas. El independentismo aprovecha cualquier asunto para solapar al Estado, quedarse con competencias que no son suyas. Sánchez quiere, tiene, dice, tiene que tomar nota de los socios con los que se juega su supervivencia. Pero, y lo que sabemos, según Carmen Calvo, es que probablemente estas personas, lo más seguro, es que se vayan a Cataluña.
Es verdad que van a ir a Barcelona. Yo voy a decir que es irrelevante la petición de Torra porque puede, pero es verdad que luego se van a... Es verdad que se van a ir a Barcelona, que también
guiño,
lo había pedido.
¿Es un guiño?
Lo había pedido. Bueno, alegarán lo que van a alegar seguro, que es desde Malta el más cercano, porque ahora sí que es el más cercano cuando antes les mandaron al GC. O sea, que van, vamos, que aquí estos son mis principios y si no los cambio. Y solo lo único que quería decir es que al final yo deseo de verdad que el gobierno, o sea, no es intentar, como se dice, dar caña, ojalá acierte, porque el reto, porque si no lo hacen bien estos gobiernos, el nuestro, o el gobierno alemán, o lo van a hacer, vamos, al final va a gobernar en toda Europa, va a acabar a medio plazo en muchos sitios la extrema derecha, en Bavaria, en Suecia hay elecciones, o sea que como sigan, y lo de hoy, lo de este barco, va a ser un gesto porque no pueden, vamos, va a ser puntual o uno o dos, pero no puede ser una cosa estructural porque rompería las costuras si esto fuera sistemático, me da esa impresión. Y perdón por haberme desviado de Torra.
De Torra hace muy buen análisis desde un punto de vista político, el editorial del Mundo, pero a mí me gustaría hacerlo desde el punto de vista humano. Hay que ser muy mezquino y muy ruin para utilizar el drama de unas personas que están en alta mar para hacer política independentista.
O política propagandística como la hizo Sánchez hace un mes y pico.
A mí me parece un gesto absolutamente miserable como el que está ocurriendo en torno al homenaje de los atentados.
Acuérdate que separaron las víctimas catalanas de noelistas.
Usar el drama de las personas con la causa independentista, de verdad, yo no sé qué calificativo utilizar.
Toda la razón.
Y yo diría, por añadir una cosa, que es, por todo lo que sabemos de Torra, todo lo que hemos leído, sabemos lo que piensa de verdad. Si en lugar de ser inmigrantes de no sé dónde fuesen de Murcia y Andalucía, seguro que no hubiese ofrecido los puertos.
Es supremacista,
eso
racista,
lo
decía Sánchez.
Begoña Villacís, de Ciudadanos en Madrid, pues, ¿no? Dices, para limpiar su imagen de xenófobo.
Claro. Que conste, le doy todo el crédito a Begoña, yo no lo había oído, pero si ya lo ha dicho antes, pues le damos los créditos.
Sí, además que dice, ¿por qué van a ir a Cataluña? ¿Cuántos ayuntamientos de España se han ofrecido? Han ofrecido pabellones para recibir a los refugiados durante esta larga crisis. Evidentemente hay un ambiente, yo creo, de solidaridad generalizado y también lo hay, por supuesto, en Cataluña. Y el ayuntamiento se ha ofrecido muchas veces para atender a estas personas. Entonces, bueno, pues que vayan allí, igual que pueden ir a cualquier otro otro municipio.
Aquí, en este programa, uno de nuestros colaboradores, Ignacio Cembrero, que sabe mucho de política catalana y también de inmigración, bueno, pues él, en un libro que escribió recientemente, hay un capítulo que le dedica a cómo los independentistas catalanes han utilizado esta inmigración para hacer su propia política, ¿no? Y es algo que también se estuvo debatiendo el año pasado después de los atentados del 17 de agosto. Ahora lo que hacen los separatistas es darle la vuelta a la tortilla y decir que si el imán de Ripoll en realidad pues era un confidente del CNI y entonces bueno, pues dice que esto estuvo preparado por el Estado, ¿no? Y cuentan su película
o la leyenda del taxista marroquí este, ¿no? Que era cuando los atentados, recordáis que se difundió en redes sociales.
Cientos de tweets distintos sobre el taxista marroquí que había llevado a la gente para aquí y para allá porque
se sentía independentista. Esas leyendas que utilizan efectivamente.
No, es que lo decía yo antes lo de los murcianos andaluces, pero es verdad, o sea, en Cataluña durante décadas se ha favorecido una inmigración de países musulmanes, especialmente no solo del norte de África, sino más bien de países asiáticos, de Pakistán y tal, cuya gran ventaja era que no hablaban en español. Esto es muy tremendo decirlo así, pero es que es la cruda realidad, que se buscaba gente que no hablase en español, porque si llegaba gente de Iberoamérica que hablaba español, pues diluía estas esencias eternas que se supone que son las de Cataluña. Y ahora tú vas a pueblos, no digo ya las grandes localidades, vas a pueblos pequeños de Cataluña, pueblecitos a lo mejor 250 habitantes, y ves que en la plaza del pueblo tres o cuatro comercios son de gente musulmana, que a mí, que decir eso en concreto, no es que me parezca mal ni bien.
Que no saben castellano.
Pero que realmente es un cambio social muy importante de un tipo de migración que no es fácil que se integre en la sociedad que la recibe. No, y con esto no quiero juzgar a nadie nada, pero es la lección que hemos visto en muchos países de Europa. Así como la inmigración sudamericana que ha llegado a otras partes de España, pues se integra con relativa facilidad, no solo por el idioma, sino porque se comparten muchas cosas.
Yo os invito a que esperemos unas cuantas horas, nos vayamos ahora a dormir, a descansar, a cenar, a reencontrarnos con nuestras familias, amigos, lo que queráis, y que mañana estemos pendientes de la actualidad y a ver cuál es la versión que nos dan desde el Ejecutivo catalán, ¿no?, de todo esto.
Yo
porque
mañana,
aquí cada uno...
Mañana pendiente de la veleta todo el día.
De la veleta, sí.
Pero como no hay Consejo de Ministros, no podemos preguntar a Cela hasta...
A saber lo que diría.
Sí. Pues Marta, Carmelo y Buenas Carmen, noches. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes también por habernos elegido para informarse. Yo me reencuentro con ustedes, ya saben, como les hemos dicho antes, el próximo jueves, que ya será 16 de agosto. Mañana tenemos una cita con la Supercopa de Europa aquí en Es Radio y después con el Primer Palo, con Dani Blanco. Hasta entonces, hasta ese jueves, que nos reencontremos, les deseo que disfruten.